Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Amigas, amigos, muy buenos días. Bienvenidos a 4D, el programa de comentario político de RTV. Hoy vamos a hablar sobre los descontentos, sobre todo los del Congreso, pero si cae algún descontento más, también vamos a comentarlo ciertamente. La parte más visible de este tema es evidentemente la gente que no estaba cómoda en su bancada y se ha salido, que es lo que ha sucedido en número de 4 en Renovación Popular, donde se fue uno al comienzo y 3 después. Es lo que, según una nota de una investigación, suponemos de Gustavo Gorriti, dice sobre 13 congresistas de la bancada de Perú Libre que tampoco están contentos y que estarían estudiando la manera de constituirse en una bancada independiente como parte de la cocina de un partido separado, ¿no es cierto? Ya no con una base de cuadros uninos, sino con una base de maestros escolares vinculados a Castillo. Luego hay otros descontentos, ya no en el Congreso, pero esta semana Carolina Lizárraga renunció. Uh-huh. Habría que decir finalmente, porque renunció después de un largo descontento al Partido Morado. Y si de descontento se trata, es notorio que terminada la presidencia de Francisco Sagasti, ni el expresidente ni el Partido Morado han tenido nada que decir el uno del otro. Sagasti no ha dicho que estaba contento de haber vuelto a poder ser miembro del Partido Morado, y el Partido Morado, con Guzmán a la cabeza, tampoco lo felicitó. Así que ahí hay más descontentos. Y termina diciendo que el número probablemente aumente ahora que ya se sabe cómo se han repartido las comisiones en el Congreso, ¿cierto? Ya Perú Libre entero está muy poco contento y plantea, como no, que todo esto se vuelva a votar en un pleno donde no se sabe por qué parecen seguros de que conseguirían todo lo que quieren. Ahí los dejo. ¿Contentos con mi comentario?
Bueno, a ver, pues, claro, están descontentos y yo podría seguir sumando a la lista. Por ejemplo, en el partido de Verónica Mendoza, me parece que no todas las chicas superpoderosas están muy, muy contentas. Algunas están más metidas, entusiastas en las reuniones con Bellido y todo. Yo te la veo con una distancia, por ejemplo, a Indira Wilca, Marisa Glavi, que les debe parecer un poco horroroso estar con un homofóbico, misógino, en las reuniones. Y uno va encontrando en cada agrupación estas disidencias, algunas con portazo y otras más silenciosas, pero no todos quedan contentos. Ahora, es la pauta de la política peruana. Es casi que desde el saque, la foto inicial de un congreso, uh-huh, va cambiando rápidamente. Empezamos con 10 bancadas y ya las bancadas están pasándose de una a otro, y es casi que es la pauta normal de lo que vemos en la política peruana. Pero yo haría notar que la más interesante de todas no es las que dicen me voy porque el almirante Montoya cree que el partido político se maneja como en la base naval y que gritan y a punta de órdenes. La que me parece más importante es esta que estaría por ocurrir en Perú Libre, porque ahí tienen 37 congresistas y anuncian que hay 13 que vinculados al SUTEP que están con ganas de irse porque están molestos, porque lo que primero hizo el ministro de Trabajo fue inscribir a este sindicato muy vinculado al Movadef, etcétera, que es pues una amenaza al SUTEP. Porque si eso ocurre, ya lo están dejando con una bancada al gobierno bien débil, y ahí el tema de la vacancia comienza a volverse un tema relevante. Pero es parte del panorama, del paisaje natural de la política peruana, que la gente se va, etcétera, porque no hay partidos acá, ¿no? Son clubes de amigos que se juntan antes de la elección, se suben al carro. Último dato, estoy hablando mucho, pero recuerdo que habían datos en que casi el 70% de los miembros del Congreso se inscribieron en el partido recién en septiembre del año pasado. O sea que son recién llegados y podrían ser recién que se van a otro lado, ¿no? Así es la política.
Bueno,
¿no?
Pero aprovecho este último comentario para hacer notar que esa era la situación en la mega bancada de Fuerza Popular. Los famosos 63 congresistas.
Uh-huh. 73.
El 73. El porcentaje de quienes eran miembros del partido o se habían inscrito poquísimo antes era enorme. ¿No es cierto?
Uh-huh.
Y, sí. Y eso se tradujo claramente en que al final Fuerza Popular terminó con una bancada sumamente reducida. Mi memoria no me falla. Casi por debajo de los 50 congresistas, ¿cierto?
Uh-huh. Claro.
Ahora, entonces, la importancia de esto, ¿no es cierto? No es tanto que haya gente que quiera ir para acá o para allá, sino que la naturaleza del poder es la que se va modificando desde el Congreso, pero no solo en el Congreso. Uh-huh. Y como venimos de una tremenda polarización, y hay todavía temores en el aire en un sentido o en el otro, son actos mucho más importantes de los que sus propios protagonistas suponen.
O sea, pero estos descontentos que pueden ser definidos también como chaqueteros o los famosos tránsfuga, porque finalmente esos son, ¿no? O sea, ¿qué tienen de distinto respecto de los anteriores? Ahora entiendo que para cambiar de bancada o renunciar a una, se tiene que esgrimir razones de conciencia, ¿no? Como que inicialmente entré con este grupo y bueno, ya nos hemos apartado ideológicamente o por último en la conciencia. Y yo me preguntaba en el caso, por ejemplo, de la señora Yarrow, ¿qué ha pasado para que ella se aparte del grupo que la llevó al Congreso y que además ha tenido y tuvo un protagonismo bien relevante, ¿no? O todas las personas que han estado cerca de Renovación Popular, que se manifestaban como una oposición muy bien consolidada y que iba pues a dar batalla, ¿no? ¿Qué ha pasado ahí internamente? ¿No será que también hay propias agendas y que, ok, toca ya empezar a hacer un liderazgo más personal en el propio Congreso?
Bueno, por eso he mencionado hace unos segundos la idea de que los descontentos cambian la naturaleza del poder. Mi impresión personal es que esta señora Yarrow, que se va, no lo estaría haciendo, como sugiere Augusto, como sugieren los medios, por maltrato, ¿no es cierto? Mm. O lo que ella denomina maltrato, por mala relación.
Malos tratos en
el juzgado. El eje ahí, yo creo, es la confianza a Bellido. Mi sensación es que ahí adentro hay, como en varios partidos, una pugna sobre que bajarse a Bellido o no bajarse a Bellido. Y el partido más caracterizado para esta tarea es, evidentemente,
Renovación.
¿Cierto? Renovación Popular. Uh-huh. Porque es el más ultra, el más radical, el que está más a la derecha. Pero paradójicamente, mi sensación es que estos congresistas, los últimos tres, se van porque estaban a favor de no darle la confianza a Bellido frente a un Montoya que, pese a todo el prestigio de duro que se va fabricando, estaría mucho más a favor o participando de una estrategia más sutil que simplemente derribar a Bellido y producirlo.
Entonces, por eso debo recordar que la pregunta es justo que usted puede responder, es si es que le darán la confianza al gabinete Bellido o no, ¿no? Con todos estos arreglos y desarreglos que están ocurriendo.
Uh-huh. O sea, entonces, ¿tú crees que en verdad la confianza a Bellido lo que está movilizando a unos respecto de otros en estos movimientos? ¿Sí?
En el caso de Fuerza de Renovación, Popular, es lo que me parece. En otros casos, no es público, porque no hay unas peleas tan grandes, pero yo estoy casi seguro que es un tema divisivo, es un tema que por necesidad tiene que estar confrontando puntos de vista en todos los demás partidos, ¿no es cierto? Y sobre todo, ¿no? En Alianza para el Progreso, donde el señor Acuña tiene el hermoso propósito de querer quedar bien con todo. Entonces, si pudiera darle la confianza y quitársela, estoy seguro que lo haría.
Ahora, ese es el tema gravitante, como si es que creen ustedes, ¿no? Que lo que está jugándose es la confianza o desconfianza al gabinete Bellido. Y ahí hay dudas en el Parlamento, hay los que creen que dicen, mejor nos vamos bajando de ministro en ministro y no el gabinete completo. Y de esa manera no le damos gusto en servirle la mesa para que puedan avanzar. Hipótesis que yo lancé el lunes acá en este programa, pero que un buen amigo me corrigió y me dijo, estás muy equivocado, Augusto, y creo que tienes razón en lo que me dice. Porque ya durante el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski se inauguró la costumbre y el Tribunal Constitucional no dijo nada en que no tienen por qué bajarse a solo un ministro. Recuerden cuando vas y se quieren bajar a la ministra de Educación y el gabinete de Zavala hace cuestión de confianza por esa ministra y se lo acaban bajando al gabinete Zavala. Por tanto, si el gobierno quiere ir a un choque de verdad, puede hacer que todos los ministros sean intocables y hacer cuestión de confianza con cualquier ministro.
Entonces, dicho esto, la estrategia, o sea, ya no es muy, no tiene mucho sentido estar cambiando de bancada, porque bueno, obviamente podría, ya no es necesario. Entonces, podríamos volver al escenario de que quieren aparecer o es el momento de que aparezcan liderazgos más personales. Porque eso también hay que empezar a identificar en el Congreso, ¿no? Hasta este momento yo he visto que la que más salta es la señora Flor Pablo, que se ha manifestado, que da más entrevistas. Después yo no he visto a nadie más así preponderante. Bueno, el señor Montoya, claro, pero...
Pero mira, lo que están diciendo. Creo que Mirko y tú, Maite, están diciendo que lo que puede estar en juego es la confianza a Bellido. Yo creo que eso es más sencillo. Lo que están discutiendo es presidencia de comisiones. Y en Perú Libre va a haber una mechadera espectacular por esa razón. Y a la señora Yarro, cuando le han dicho, ¿y por qué se va? Es, lo que ha dicho es porque como me peleé con el almirante Montoya, porque le dije que no tenía que ir en una lista aparte, nos ha dicho que los que votábamos en contra de él, no chapábamos, ni siquiera membresía en una comisión. O sea, lo dejaban como fantasmas. Y ha dicho, eso no puede ser. Y la señora Yarro, con toda razón, dice, yo quiero tener un lugar en alguna comisión.
O sea, y por todos eso quieren su comisión desde temprano.
Obvio, y no, a su comisión al comienzo y su coimisión ya después en el transcurso del avance de las legislaturas.
Qué poca fe, Augusto, en el Congreso.
¿Y qué pasa con el descontento en el Partido Morado?
Ahí está.
¿No es cierto? En el caso de Carolina Lizárraga, la impresión que da es que efectivamente se ha ido sintiendo postergada con el paso de los años. Ella entró como una figura rutilante, cosa que es además, ¿no es cierto? Habilísima abogada, jueza, prestigio, etc. Y una vez dentro empezó a ver que los planetas no se alineaban a su favor de alguna manera. Yo siento que el primer problema que tuvo fue Francisco Sagasti, que en esos primeros tiempos era una persona que pesaba mucho al lado de Julio Guzmán, y que después su problema empezó a ser Julio Guzmán en otro sentido. Lizárraga ha estado convencida desde hace años de que Guzmán no es lo mejor que le puede pasar al Partido Morado como liderazgo y como dirigente, no por su incidente del incendio, sino por su manejo del día a día administrativo del partido. Esto a pesar de que él lideró al partido en un acopio de firmas importante y eficaz, en cuyo mérito no se le ha reconocido suficiente, ¿no es cierto? Y entonces pareciera que en el caso de Lizárraga, lo que hay que decir es simplemente que se cansó y ha sentido que por esa vía el Partido Morado, seguramente sus ambiciones políticas, no van a ninguna parte, ¿no? Y en el caso de Sagasti, creo que, claro, Guzmán nunca le va a perdonar a Sagasti haber sido presidente de la República, precisamente, ¿cierto? Y haber llegado por esa vía. Y entonces ahí no hay amor perdido ya, y eso hace pensar, pues, que Sagasti seguramente, si piensa mantenerse en la política, va a tener que hacerlo por un camino totalmente diferente.
Ahora quisiera agregar en eso, les pregunto, ¿el Partido Morado ya desapareció? Porque miren que los tres parlamentarios del Partido Morado son gente que no estaba en el Partido Morado en septiembre pasado, que son Flor Pablo, que llegó al final, Susel Paredes, que llegó al final, y el científico Málaga, que llegó al recontra final. Y entonces todos los que habían cargado banderolas, juntado las firmas, todos se quedaron tirando cintura. Y entonces han dicho, ¿qué partido es este? Para que los que trabajamos 5 años por esto quedamos fuera, y los recién llegados entraron, y el líder ya no está en el país.
O sea, no existe.
Y eso es como la cancelación de la opción del Partido Liberal que querían formar.
Bueno, sobre todo porque dentro del propio partido había esta ala que estaba conformada por la señora Lizárraga y Pedro Gamio, que querían la reforma, ¿no es cierto? Y que querían darle un respiro a ese partido que ya, pues, ya no está, porque si esa ala ha desaparecido, porque Gamio renunció mucho antes y ahora esta señora, ¿ya qué queda? O sea, ya ni siquiera hay dentro del propio partido una concepción alterna a la que planteaba en su momento Julio Guzmán. Y el mensaje ahí es bastante dramático, ¿no? O sea, armar un partido con toda la ilusión que tuvo la gente que estuvo alrededor del Partido Morado para que se acabe así. O sea, ¿qué explicación tiene? La ambición de poder, el poco tino, quien fue su líder, ¿no? Porque Julio Guzmán, de verdad que él mismo llevó a la destrucción su creación. ¿La lección cuál es? Si quieres armar tu partido, no pongas a un, no sé cómo calificarlo, pero búscate una mujer mejor, ¿no? Yo creo que ya alguien debe, una mujer tendría que estar armando tu partido.
Sí, pero ahí tenían a la mujer, que era Lizárraga. Pero claro, los problemas comenzaron cuando empezó a ser acusada de que quería ser candidata a la presidencia. Como si eso fuera un delito, ¿no es cierto? Cuando en realidad esa competencia por una candidatura es el alma misma de los partidos,
claro,
democráticos.
Pero compitió, ¿no? Pero llegó a competir. Por eso digo, compitió con el señor Gamio, bueno, estuvieron allí y finalmente, pues, votaron por quien votaron en el partido, ¿no? En este Partido Morado, ¿no? Eso también puede hablar de que ella internamente, bueno, estamos retrotrayéndonos al pasado, pero internamente tampoco logró generar redes que le permitan tener una votación interesante, ¿no? Es así, es al final la política es una constante seducción, ¿no? Y tal vez no le falló con las claves de la seducción dentro de su partido, ¿no? Porque finalmente no pudo lograrlo.
Además, si de seducción se trata, parece que Guzmán era un activista, ¿no es cierto? Dedicado, así, ahí no había competencia.
Pero infructuosamente, porque tampoco le sirvió. O sea, acá el punto es que la seducción en la política es el arte de la seducción constante, pero para que te dé objetivos, ¿no? Y logres algo. Pues si no, es como medio vacuo, ¿no? Pero en fin.
Aplicaría o les preguntaría con una hipótesis más sencilla. ¿Por qué te quedas en algo en el tiempo? ¿Por qué Messi dice, me voy del Barcelona y me voy a jugar en el PSG en Francia? ¿Por qué alguien decide quedarse en una empresa trabajando y no irse a otra? ¿Por qué alguien se queda en una relación de pareja y no rompe la relación de pareja? ¿O por qué te vas del partido político? ¿Es porque crees que te quedas, porque crees que estás mejor estando juntos que yéndome por otro lado? Y lo que ocurre es que los partidos políticos peruanos te expulsan permanentemente porque no son democráticos en el interior. Entonces te hacen ver permanentemente que vas a estar mejor solo o abriendo trocha por otro lado, que siguiendo estando en el colectivo, que en el largo plazo debería dar posibilidades. ¿Por qué en Estados Unidos se queda alguien en el Partido Demócrata toda la vida? Porque dice, hoy no me tocó, pero mañana quizás sí. Entonces son partidos que te dan la opción que en el largo plazo vas a estar mejor dentro que fuera. En el Perú, los partidos te dicen, va a estar mejor siempre fuera que dentro. Forma tu partido.
No, y no, aparte. Pero no solamente eso, Augusto, los partidos son en verdad plataformas para levantar liderazgos. En el Perú está demostrado que no se necesita un partido para levantar liderazgos.
Pero eso es en todos lados, en Estados Unidos, en Noruega, en China.
Menos aquí, porque vayamos otra vez, muchos de los candidatos al Congreso que ahora son congresistas se han levantado básicamente a través de las redes sociales. O sea, así puede pasar alguien que no ha estado vinculado con un partido. Tú has comentado de los tres actuales miembros del ex partido morado que hicieron una estupenda campaña por redes sociales. El caso de Ed Málaga era un completo novato en estos temas y logró entrar al Congreso sin tener que estar inscrito.
No hay futuro.
Exactamente. Y así otros casos, la señora Yarrow, en fin. Entonces, al final, un partido político no es en sí mismo una plataforma para lograr liderazgos y, por lo tanto, la gente no lo valora. Y eventualmente lo utilizará como un caballo de batalla, pero si no es, no es, ¿no?
Bueno, con eso llegamos al final de nuestro programa, con lo cual nos despedimos hasta este viernes, donde esperamos estar con ustedes de nuevo. Muchas gracias por participar.
Adiós.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.